Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien os habla, Toni Cruz, y bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis. Hoy es el primer día del mes de diciembre, el último del año. Y hoy estamos tristes porque el Córdoba cayó ayer 1-2 ante el Cádiz. En un partido en el que volvió a evidenciar falta de tino, falta de pegada, falta de acierto y falta de decisión en los metros finales. Esa fue la gran rémora de un equipo que manejó el encuentro aparentemente a su antojo, por lo menos manejó la posesión, pero que encontró en el rival, el conjunto de Gaizka Garitano, una resistencia muy dura, tanto que prácticamente no lo hizo ni cosquillas durante los 90 minutos, salvo ese gol de Dalisson que llegó justo después del 0-2, un trayazo tremendo de Diakite. Antes había marcado el 0-1 de La Rosa, aprovechando un despiste defensivo de un Córdoba que ahora se queda en mitad de la tabla, con esos 21 puntos en el puesto décimo, equidistando del sexto clasificado, el Castellón, que tiene 25, bueno, equidistando no, equidistaba antes de que jugara el Castellón, que le ganó a Las Palmas. Ahora tiene 4 puntos de distancia con el sexto de déficit y 3, apenas 3 de ventaja con el Andorra, que tiene 18 y es, o sería en este momento, el primer equipo que bajaría a Primera Federación. Lo primero, escuchamos lo que dijo Iván Ania de ese 1-2 ante el Cádiz y cómo recalca el gran problema del Córdoba. Su falta de pegada, o por lo menos su falta de definición.
Creo que hoy hicimos 16 tiros, 10 fuera, o sea, 10 fuera de portería y 6 a portería. Somos de los equipos que más genera y estamos progresando en eso. Cada vez el equipo está jugando más, llegando más y generando más, evidentemente, en el porcentaje de eficacia o de acierto, ahí no somos de los equipos que más tiene el porcentaje más alto, porque no somos de los equipos que más goles lleva a favor. Lo que tenemos que hacer es que un gol sea suficiente para ganar el partido, y llevamos nuestros dos últimos partidos en casa que la primera vez que nos tiran nos hacen gol. El día del Depor, el primer tiro, el gol de Coagliata en el minuto 10, me parece, o así, de la segunda parte, cuando en la primera parte no habían tirado, y hoy exactamente lo mismo, lo único que en vez de en el 10 fue en el 1, y eso ya pues te hace ir a remolque en el marcador, te hace que tengas que jugar mucho más expuesto, y tenemos primero que cerrar nuestra portería, y a partir de cerrar nuestra portería estaremos más cerca de conseguir la victoria y no necesitar tantas ocasiones o llegadas para tener que ganar un partido.
Tal y como esperábamos, Fomellén forzó su quinta tarjeta amarilla. Fue convocado por Iván Ania justo para eso. No lo dijo abiertamente en rueda de prensa de previa, como es lógico, pero el camerunés forzó esa tarjeta que le impedirá estar en Leganés, donde no iba a estar igualmente por su maltrecho tobillo, por, según escribió el árbitro del encuentro, Arcediano Monestillo, hacer observaciones a una decisión arbitral mostrando disconformidad antes del inicio de la segunda parte. Vamos a repasar el resto de marcadores de la agenda del fin de semana y enseguida nos ponemos a analizar. También en fútbol, en Segunda Federación, Salvin de Pontegenil 0, Melilla 0. No hubo jornada en tercera por la disputa de la Copa de las Regiones. Tampoco en Segunda Femenina. En Primera de Fútbol Sala, derrota del Córdoba Patrimonio 3-2 ante Noia. En Segunda de Fútbol Sala Femenino, Deportivo Córdoba Cajasur 1, Albacete 5. En Asobal, Ángel Jiménez 39, Logroño 42. Eso ya en balonmano. También en balonmano, en Primera Nacional Masculina, Alarcos 24, Fundación CaixaBank Córdoba 27, Ars de Palma del Río 28, Bolaños 25 y Silbo Lasalle 22, Cantera Sur 24. En oro femenina, Adelsal 27, Pereda 23, en plata femenina, Deza 24, Urcia Almería 28 y por último, en la media maratón, lluviosa, pero preciosa como siempre, ganaron el extremeño Husame Benabú con una hora 3 minutos 54 segundos y la aguilarense, como era previsible, Fátima Ouagadou con una hora 11 minutos 32 segundos. Venga, publicidad y enseguida estamos de vuelta para analizar ese Córdoba-Cádiz y sobre todo pensar ya en el choque ante Leganés del próximo domingo. Tonight, no me pises que llevo chanclas. Canción adecuada, habida cuenta de que aquí hay dos, tres. Tres, vamos, algo que me corrija. Paco, tú no corriste la media, ¿no?
Estaba resguardadito.
El domingo estuviste a buen recaudo. Muy bien, porque José Antonio Saucedo, ¿qué pasa? Qué alegría volverte a ver en estos estudios.
¿Qué tal, Tony?
Pero sujétate bien los auriculares. ¿Qué pasa? ¿Cómo te fue la media?
Bueno, acabamos, que era el objetivo.
Muy bien. El que fue a por marca, por nota, es Rafa Barroso, que lleva unas cuantas. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo tienes los músculos?
No fui a por marca porque ahora mismo estamos lejos de las marcas. Lo importante es terminarla. Y desde aquí dar la enhorabuena a todo el mundo que la terminó y a gente como tú que se estrenó en esta disciplina. La verdad es que no era el día más idóneo.
Disfruté mucho.
No el día soñado, pero sí es verdad que bueno, para la gente que la termináis por primera vez, una alegría muy bonita, a pesar de eso, de los pies mojados antes de la salida. Yo no vine a Urdangarín, ni al Rey, ni a Marichalar durante la carrera, pero sí vi a muchos amigos, uno de ellos está aquí sentado durante la carrera, y es un lujo, ¿no? Correr en tu vale, ciudad con tanta gente, tantas caras conocidas, la verdad es que es muy bonito.
Uh-huh. José García Román, ¿qué pasa? Presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, pues nada, yo llegaba justo cuando empezaba ahí la carrera.
Eso entonces, te iba a decir, que tú estuviste en Noia viendo al Córdoba Patrimonio, ¿cómo fue ese partido? ¿Tú que lo viste de primera mano?
Bueno, bien, tuvimos las opciones dentro de lo complicado que es cualquier partido en primera edición, y bien es cierto que quizá la expulsión fue la que marcó el partido, porque bueno, aguantamos casi los dos minutos, pero en los últimos segundos antes de recuperar el quinto jugador, pues bueno, llegó el 2-1, que quieras que no, desequilibró un poco la balanza. Y bueno, al final perdimos, pero dando la cara como la da este equipo siempre.
Me vais a permitir, antes de que nos pongamos a hablar de ese Córdoba 1 Cádiz 2, que le pregunte al presi por la que tienen todos en la cabeza los aficionados del Córdoba Patrimonio, en general los amantes del deporte en Córdoba. ¿Este año sí habrá Copa?
Es muy difícil. Ten en cuenta con quién estamos compitiendo. Tú ves, y el que está por encima nuestra con un punto más es el Palma, actual campeón del mundo y tricampeón de Europa. Con los mismos puntos, es decir, con un punto más que nosotros está Inter, el equipo más laureado de la historia, con plantillas que, bueno, nos triplican, cuadriplican en presupuesto, ¿no? Entonces yo recalco lo que es para hacerle un monumento a estos jugadores, quitarle presión. Demuestran en cada partido que dan el 200%, y si se consigue, evidentemente sería un sueño, pero si no, a seguir luchando, porque ojo, lo importante es que seguimos estando a 12 puntos del descenso.
Desde luego que sí. Bueno, ya que ha sacado ese tema José García Román, el Córdoba ha terminado esta jornada 16ª a 3 del descenso y 4 por debajo del Castellón, que marca ahora mismo el límite del playoff. Y se le preguntó a Iván Anaya, fue a Pedro Ortiz. ¿Hay que cambiar el discurso? ¿Hay que empezar a mirar hacia abajo con cierta preocupación después de 4 partidos sin ganar en esta racha nefasta? Son 2 puntos de 12, os lo pregunto. ¿Hay que hacer eso o no? ¿O hay que seguir con la misma mentalidad ambiciosa?
Yo no lo cambiaría. Es el mismo equipo que nos planteó esa duda a la inversa hace solo un mes. Es verdad que este noviembre ha sido negro. Pero todavía tenemos 3 partidos, si no me equivoco, antes del parón navideño, que estoy convencido que si el Córdoba es capaz de sacar unos buenos resultados en casa y fuera, ya no digo un 3-3, que sería lo deseable, sino, yo qué sé, un 3 partidos consecutivos sin perder, porque creo que llevamos 4
sin ganar,
que se dice pronto, venimos de todo lo contrario. Yo sigo confiando en el equipo, en el entrenador, y no cambiaría el discurso, al menos a esta altura. Sí, es verdad que seas consciente de que el primer objetivo siempre ha de ser, en mi opinión, los 50 puntos, y que a partir de ahí pues empezamos a construir y a desear lo que se puede conseguir, pero yo no cambiaría ese discurso.
¿Y vosotros?
Yo creo que vamos a intentar tener un poquito de mesura para todo, ¿no? Un punto medio que en esta ciudad, por suerte o por desgracia, no suele faltar, ¿no? Porque somos muy de extremos, nos venimos arriba muy rápido, también tiramos al infierno muy fácil a cualquiera. Entonces, vamos a... Ni antes teníamos que estar pensando que...
Fíjate, Rafa, ya me han llegado comentarios en redes sociales de que ya se sabe que el Córdoba ya se puede acabar la temporada. Va a acabar entre el noveno y el decimocuarto. Ya está, se acabó.
Ojalá.
Que explican a ver, que no sería una cosa, pero...
Sí, es verdad que ni antes teníamos que estar tan preocupados por el inicio, pues, pero es que tenemos que estar preparados para lo que venga. Esta es una categoría tan jodidamente difícil que tienes eso, la racha esta de cuatro partidos. Te vas a poner a mirar para abajo y si haces un diciembre como el del año pasado, que fue el de tu recuperación, sí, que este año no sería tan recuperación porque no partes de la posición que tenías el año pasado, pero si haces un diciembre bueno, pues otra vez va a estar todo el mundo diciendo vamos a esto, que quedan cuatro meses, que estamos bien colocados, a ver si pescamos algo y podemos reforzar un poquito y tal. Vamos a tener mesura porque cuando nos vamos a los extremismos siempre se generan situaciones complicadas. Parece un poquito de poner, no me gusta poner etiquetas, pero es así. La afición está así y a lo mejor hay miles de aficiones iguales, pero yo por experiencia de 42 años de abonado sé cómo es. Y lo he visto dentro, fuera, al lado y lo he visto. Y he visto cómo evoluciona la gente.
La paradoja es que ahora mismo el Córdoba está a tres puntos justo de esa zona que marca el límite el Leganés, el próximo rival, Saucedo. Lo cual, por otra parte, bueno, también puede servir de referencia. Es decir, si el Córdoba gana el domingo en Butarque, pues el salto en ese sentido habrá sido importante.
Bueno, viene de un mes, ¿no?, en el que hemos tenido rivales o hemos tenido que enfrentarnos a Málaga, Deportivo, Granada, ayer al Cádiz. Se sabía a priori que iba a ser un mes de noviembre exigente. El Córdoba había afrontado ese mes con 10-12 puntos que traía de un octubre fantástico. Y yo pienso, creo que debemos olvidar un poco ese horizonte más allá del próximo fin de semana. La segunda división es muy muy larga y muy exigente. Si vemos ahora, fíjate, ¿no? Ya ahí está el run de que estamos a tres puntos del descenso, estamos a cuatro de playoff.
Claro.
El colista actualmente tiene 15 puntos. O sea, está a 9 puntos de playoff. Sí,
el colista, que es el Zaragoza. Claro, que es el Zaragoza. Decir, y que yo estoy convencido que si sigue ganando partidos, lleva tres seguidos, va a empezar a mirar arriba.
Pues fíjate, si el Zaragoza colista es optimista, porque no vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Es que en estos lares, ya haciendo o siguiendo la línea de lo que hemos empezado a comentar, ¿no? De por esta tierra, somos muy dados al pesimismo.
Pero tú sabes lo que pasa, yo, y pongo otra vez la pregunta sobre la mesa, más que lo numérico, a mí me puede preocupar más las sensaciones que me transmite a veces este equipo. Que si, por ejemplo, ante el Depor me dejó muy tranquilo, en los últimos dos partidos me está dejando algunas dudas. Porque ante el Granada lo vi atascado y ayer otra vez, sobre todo porque veo que hay una unidad B que no termina de comparecer en los partidos fundamentales.
Bueno, pero aquí lo han dicho ya los compañeros, la categoría esta es muy larga y por encima de todo lo que hay que tener es paciencia, ¿no? Tú has dicho, pero con el mes tan complicado que hemos tenido, yo creo que tampoco ninguno de los rivales, y fíjate que ha habido nombres, los nombres son de equipos importantes, con plantillas relevantes, quizá con jugadores muy por encima del valor que tienen los jugadores del Córdoba, y nadie ha demostrado ser mejor que el Córdoba, ¿no? Entonces lo que hay es que tener paciencia, esto es fútbol, aquí una vez responden los resultados y otra vez no, y es verdad que las últimas los últimos dos partidos en casa, sobre todo, que son los que más han dolido, pues han salido cruz cuando el rival tampoco es que haya hecho ninguno de los dos equipos que han visitado Córdoba han sido superior a los blanquiverdes, ¿eh?, como para llevarse la victoria.
Pero claro, a ver cómo lo digo para que no suene excesivamente negativo, excesivamente raro. El Cádiz lleva sin marcar fuera de casa, ¿cuánto eran?
477 minutos.
Nos mete dos goles en un margen muy corto, que son dos que decantan el choque. Y luego, claro, eso es lo que... Y me sorprendió mucho las declaraciones de Ania. Me sorprendió bastante la rueda de prensa en general de Ania y en particular un detalle en concreto. Y es que habló de que lo importante ahora mismo es mantener la portería cero. Que hay que aprovechar los goles que se marquen, porque si te deja la portería cero tienes mucho ganado. Y eso, en la mentalidad de Ania, me insisto, me llama poderosamente la atención, porque ayer dio un poco la sensación de que lo que decía es que el Córdoba, sí, luego habla de la falta de eficacia, la falta de efectividad, pero da la sensación, como también al decir eso, habla de que, bueno, que lo primero es defender bien. Y no sé, se contradice un poco las dos cosas, ¿no? Porque ¿qué es lo que le falta al Córdoba? ¿Tener eficaz en las dos áreas? ¿Meter más goles que él, como sea, que el rival? Es decir, aprovechar las ocasiones que tiene. ¿Genera juego como para haber marcado? O ayer, por ejemplo, ¿generó juego como para haber marcado más goles?
Bueno, precisamente, y al hilo de esto, perdona, ayer se contradijo en alguna cuestión más de peso que esta, ¿no? Yo creo que
expláyate, Saucedo.
Dejar la portería a cero es importante. Eso no significa que uno tenga un pensamiento ultra defensivo, ¿no? Sino que es fundamental. O sea, si tú quieres ganar partido, evidentemente tienes que empezar por proteger también tu propia portería, ¿no? Ayer una de las condiciones que me sorprendió, ya es verdad que esto es fácil porque a todo lo pasado, pero una vez finalizado el partido y la rueda de prensa, escuché a Unania que decía que al rival había que atraerle fuera para sorprenderle por dentro, y acabó retirando a jugadores, los que había hecho una apuesta, como el caso de Dallison, por dentro, retirándolo para jugar con dos puntas a los que proveer de centros exteriores que además que no se dieron, ¿no? cuando íbamos perdiendo. En fin, es verdad que es injusto criticar al Córdoba ayer, un equipo que tuvo hasta siete bajas, ¿no? Eso te condiciona. Por mucho que la respuesta de los 11 jugadores que salieron de inicio, bueno, pues pudo haber sido buena, se compitió bien. Los jugadores que saltaron desde el banquillo, tampoco vamos a responsabilizarlo en exceso.
Hombre, sí, quiero decir, yo lo responsabilizo de los 90 minutos
sí,
que jugaron.
Te quiero decir que no es que diga, no, la culpa es de los que no están o de los que estuvieron y no lo hicieron como se esperaba. No, los partidos salen como salen, y evidentemente ayer hay una cuestión, ¿no? Y la hemos comentado antes fuera de onda, y es que tan limitado están, ¿no? que los cuatro defensas son diestros, ¿no?
Y en el lateral derecho, perdón, en el lateral izquierdo había dos diestros, tanto Albarrán como Kevin Medina. Sí. Todo un lateral con jugadores de la pierna cambiada.
Claro, pero es lo que te digo, que eso te condiciona. Es que hasta que no entran Sergio Guardiola y Alcedo, no había zurdo en el campo. Fíjate, ¿no? Bueno, no quiere esto decir que esto tuviese la culpa de que al final el partido se te vaya, ¿no? Hubo varios partidos dentro del propio partido, unos primeros 10-15 minutos en los que no hubo un claro dominador, y si acaso el Cádiz se mostró un poco más protagonista. Hubo muchas transiciones, y ahí cuando el partido entra en dinámica de ida y vuelta, a mí particularmente me da miedo, porque el Córdoba transiciona, si algo hace mal es transicionar defensivamente, ¿no? Por lo demás, luego es un equipo muy valiente, un equipo que recupera mucho en campo rival. Esto no lo digo yo, esto estamos ya harto de escucharlo, pero es verdad y es cierto que genera mucho, pero nos falta algo, nos
pregunta,
falta ser más contundente.
Pregunta que pongo también sobre la mesa, Chasti, porque a mí uno no se acuerda del hambre, del pan hasta que tiene hambre. Lo de Carracedo, quiero decir, que la gente, yo a lo mejor tengo una cruzada particular, para mí Carracedo es un jugador fundamental en el Córdoba, pero absolutamente fundamental, una pieza clave, no es por eso, sino que es titular siempre o casi siempre. Y ayer yo le eché en falta muchísimo por banda derecha, porque Jacobo, es que yo no le veo en esa posición. Por mucho que Ania diga que es su posición o puede ser una posición natural para él, yo a Jacobo lo veo por dentro. O casi incluso más por la izquierda que como lo vi ayer por la derecha.
A Carracedo se le puede decir muchas cosas buenas y no tan buenas, pero ayer personalmente se echó en falta. Yo lo eché en falta. Mira que no me gusta hablar de la gente que no está, porque siempre que, por ejemplo, cuando terminó el mercado de verano, había gente que decía que había overbooking en el centro del campo, y al final resulta que parece ser que solamente hay dos que no pueden valer, que es Isma y Pedro, o sea, perdón, Isma y Requena, que es el debate que siempre está sobre la mesa. Yo no creo que Carracedo sea merecedor de esa crítica tan dura, porque, por ejemplo, ayer, si su papel debió suplirlo Kevin Medina, no considero que hubiese estado a la altura de la exigencia de ese partido. Carracedo es un jugador impredecible en el sentido más amplio de la palabra, pero sabes que siempre que tiene la pelota al final te termina generando algo, sea por dentro, sea por fuera, o la cobertura con el lateral, pero siempre te genera ese nerviosismo de a ver qué pasa cuando tiene la pelota. Con respecto al centro del campo, también vi una lentitud en esas transiciones, a la hora de replegar. No sé si es que noté a los jugadores ya en el último tramo del partido un poco fatigados, y ya también, para rematar, esa sensación, no comprendo tampoco las palabras de Ania en rueda de prensa cuando dijo que habían dominado el juego en el Cádiz. Yo creo que a un rival
se jugaba lo que quería el Cádiz.
Claro, yo creo que un rival lo condiciona, o sea, lo dominas cuando condiciona su su juego. Yo al Cádiz no lo vi sufrir en exceso en la zona de tres cuartos, porque no teníamos ese pase que, o ese penúltimo pase que filtrase de cara a una ocasión del Córdoba. Entonces yo creo que me quedo un poco frío, igual como el día que teníamos ayer, un poco gris, espeso, el juego del Córdoba, y también la sensación en la grada, ¿eh? A la hora de sacar balón jugado, volví a ver ese run-run con el portero que en su día tuvo con Carlos Marín, ahora con Iker Álvarez. No sé, vi un poco la atmósfera un poco rara ayer en el campo.
A mí lo que, de todo lo que vimos ayer, me preocupan dos cosas principalmente. La primera es que vuelves a caer en un error que lo estabas consiguiendo espaciar en el tiempo un poquito, pero que te sale con cuentagota. Ayer te sale, sales de vestuario en la segunda parte y te meten el gol en el primer minuto. Estás falto de concentración, a lo mejor no es falta de concentración, ¿eh? A lo mejor se dio así.
Me le dejan centrar muy solo a jugador del Cádiz.
Quiero ponerme en todas las posibilidades, a lo mejor paso así, pero me dio la sensación de que el equipo no salió con la intensidad o concentración correcta para iniciar ese segundo tiempo, y ahí realmente es donde te cuesta el partido. Por otro lado, volviendo a lo que decías, a cuál era el problema o qué es lo que evidencio, obviamente en el Córdoba lo que hay es falta de pegada arriba, eso está claro, aunque tienes un jugador que está en un momento de forma muy bueno, que ayer no fue su partido, pero bueno, no puedes estar con el comodín de Adrián Fuentes toda la semana, claro. Tienes falta eso. A mí, lo que más me preocupa ayer es que yo, que considero que el Córdoba es un equipo muy generador de medio campo para arriba, y en una situación ayer en la que te hacen el 0-2, pero al momento, por lo que sea, haces tú 1-2, te quedan, ¿cuánto queda? Media hora, ¿no?
Sí, más o menos.
28 minutos, media hora. Y parece que tú lo puedes puedes volver loco, lo que hablábamos el otro año. Bienvenido al manicomio del Arcángel, que era cuando el Córdoba te metía en una dinámica, te ponía su telaraña.
El Depor, partido ante el Depor. Partido pues, el Depor parecido.
O sea, exacto. Y ayer no, ayer me falta eso. No. Pues puede ser que falta Carra, que no tuviera todas las piezas que con las que tú sueles meter en los partidos en esa dinámica, puede ser por eso, pero es que ayer vi un equipo que necesitaba empatar o remontar, y no lo vi dominador, más que dominador, lo que, como me gusta a mí, someter al contrario como suele hacerlo en el Arcángel. Hubo ocasiones, hubo el gol anulado, hubo la de
Ahora
Guardiola.
Ahora pregunto por ese gol.
Pero no vi al Córdoba con esa chispa que es la que necesita y la que suele tener en ese aspecto. Vuelvo a decir, es muy generador de ocasiones. Entonces me extrañó que esa última media hora, por lo que fuera, no se correspondiera con lo que esperábamos.
Yo tuve la sensación de que le faltó al Córdoba ir más a la desesperada. Y por ejemplo, la última acción, no sé si os acordáis, es en el ya minuto 97, un balón que es una falta en campo propio con dos tíos altos arriba, que Álvarez hubiera pegado un patadón arriba a ver si la empezó a tocar en corto. Yo es que eso no lo entendí, y pregunto, José, yo no entendí meter a dos tíos arriba altos para no colgarles mil balones. O sea, bueno, altos. Obolski es evidentemente alto, y Sergi Guardiola se preciaba en su momento de ser un rematador.
Sí, bueno, pero es que quizá en el fondo estamos todos mal acostumbrados. ¿Vosotros realmente creéis que con la plantilla que el Córdoba tiene, que nos hemos acostumbrado a los resultados positivos, también podemos aspirar a ir ganando habitualmente, ¿no? Pues llega un partido como el de ayer del Cádiz que se te pone mal, porque por mala suerte al comienzo de la segunda parte se te pone mal, y quizá esta plantilla no tiene los jugadores de calidad necesarios para darle la vuelta, ¿no? Y luego, pues respecto a lo que dices, pues sí, evidentemente no se abusó, por así decir, de lanzar balones a la olla a ver si alguno de los dos la cogía y la metía, ¿no? Pero bueno, eso el entrenador que está con ellos todos los días pues sabrá por qué lo metió y qué buscaba con ese tipo de juegos, ¿no?
Saucedo, tú lo has dicho antes, ¿no? Lo he dejado caer, que en rueda de prensa lo que dijo Ania era que quería traer otro tipo de juego, ¿no? Con la entrada de Obolski y de Guardiola con un 4-4-2.
Sí, lo que pretendía, bueno, lo que entendí la situación de partido, y luego lo aclara él, ¿no? La idea de que ante un Cádiz replegado, porque el Cádiz maneja muy bien varios tipos de presión durante el partido, pero cuando se metía en campo propio con un repliegue bajo, lo que pretende el Córdoba de Iván Ania es atraer fuera para intentar sorprender dentro, ¿no? Es buscar un resquicio, un error en una posible basculación, haciendo grande el campo, ¿no? Bueno, puede ser una opción. Lo que quizás me sorprenda más es que cuando ya está el paso del tiempo, te está dejando ya prácticamente sin opciones, tú sigues estando por debajo en el marcador, das entrada a un segundo delantero, pienso que la idea es enviar balones a esa zona, ¿no? Donde estás poblando de jugadores con potencial capacidad de remate. Y eso no se dio. Eso no se dio. Luego, además, me sorprendió porque la entrada de Alcedo en la izquierda nos permitiría desdoblar la banda izquierda, que es la que ayer fundamentalmente de la que abusó sobre todo el Córdoba en la segunda parte para el ataque. No, salvo las dos primeras acciones, Alcedo no desdobló adecuadamente a Kevin, lo hacía por dentro, que es precisamente cerrando la salida del propio Kevin como perfil diestro. Su salida siempre en la diagonal interior. Entonces ahí se dieron circunstancias probablemente de esta unidad B que hemos dicho, ¿no? menos habituada o menos expuesta a este tipo de situaciones ante un rival muy serio.
Os voy a hacer dos preguntas porque ya estamos casi fuera de tiempo. La primera, ¿le ganó ayer la partida a Obolski a Sergio Guardiola en la lucha por ser el segundo delantero del equipo, por mucho que lo más probable es que salga en el mercado invernal con lo que hizo uno y otro? Yo creo que es la primera vez que coincide a los dos sobre
yo
el terreno
creo
de
que combate nulo,
Combate nulo.
Puedo decir empate a cero, pero vamos.
Mira, yo lo de mínimo.
Que no se agradó a ninguno de los dos.
Bueno, yo creo que Obolski es un profesional del fútbol bastante honesto. Es de agradecer su actitud y predisposición siempre. Ayer no tuvo fortuna. La criatura, un día que marca y se lo anulan. La jugada no la hemos comentado.
Era la segunda pregunta.
Aprovechamos y lo ganamos con esto. La decisión del árbitro me llama la atención. Porque deja seguir la jugada. Si tú ves falta, claro. Pita falta.
No, pero es que tiene que dejarla.
Sí, pero no entiendo. Porque
tiene que dejarla por si el VAR le corrige.
Es. La deja para que el VAR le corrija, sí. Pero él ve falta.
Él ve falta.
Termina en gol y señala la falta sin que el VAR le corrija.
Claro. Sin que el VAR él interpreta que era falta. Y luego ya dice, bueno, a ver si el VAR me corrige. Sí. Deja la jugada, es gol. Y luego el VAR no le dice
que no.
Le dice que no era falta.
Pero qué fácil se corrigen o se valoran otras acciones de este tipo en otros lados y aquí menos.
¿A vosotros os pareció falta la acción esa de Jacobo contra el jugador del
Cádiz? La típica faltita que te pitan cuando estás presionando.
Ahora es muy típico lo de no genera fuerza suficiente.
Bueno, pero Villalibre marcó un gol en Burgos haciendo más falta sobre el jugador del Burgos.
Para mí, y a lo mejor tengo la camiseta blanca y verde, pero para mí eso no es falta.
Vemos a la falta de ecuanimidad, de criterio.
Tiene una situación similar o incluso un poco más contundente y, sin embargo, pitas de forma totalmente contraria condiciona el resultado de dos partidos en este caso, de Racing y del Córdoba.
Hay que ver la diferencia entre las faltas que hacen los defensas y las faltas que hacen los delanteros. No es lógico que se pite esa falta a Obolski y se le permita a los defensas hacer de todo con los delanteros.
Por cierto, que Marvel no podrá jugar ante el Córdoba por una acción que no sé si habéis podido ver dentro de este disparate en el que se ha convertido la aplicación del VAR, los arbitrajes y demás. Os invito a que veáis luego el resumen o el partido entero, si tenéis ganas, del Zaragoza 3, Leganés 2. La expulsión de Marvel es en una carrera con un jugador del Zaragoza que lanza la mano así, corriendo, le da un poco para zafarse del jugador de Zaragoza, le roza al jugador de Zaragoza que se va al suelo, le saca amarilla al árbitro y el VAR le corrige para decir que era roja. El VAR corrige esa acción que
en sí... Con el reglamento, el problema de todo esto es la interpretación, porque el reglamento recoge este tipo de cosas. Y ahí es donde, cuando lo ves 10 veces, es donde se está perturbando un poco esa esencia del fútbol, ¿no?
La interpretación del que está en el VAR y avisa...
Sí, claro, y que lo ve,
claro, porque ya
lo ve desde delante, desde detrás, desde arriba, desde abajo...
Es que es
abajo.
Engañoso, es que ver una imagen parada no tiene nada que ver con verla en realidad.
No tiene nada que ver.
Es tan ambiguo que te cabe cualquier tipo de justificación.
Puede ser lo mismo y lo contrario a la vez. O sea, en fin.
Además, ¿cómo se puede influenciar? Porque hay muchas veces que el árbitro, cuando va a valorar una imagen, la ve congelada y ahí hay contacto.
Y después de que ya te han dicho, oye, te sugiero que veas esto porque creo que ha pasado esto.
Está un poco condicionado.
Claro, condicionado totalmente la decisión. Es raro el árbitro que va a mirar una acción al VAR y no cambia de...
Vamos, no me gustaría estar tampoco en el pellejo de los árbitros.
Yo creo que les ha empeorado el arbitraje. Sí, sí, sí,
el problema es que cuando avisas ya está influenciando.
Lo expone.
El mero aviso ya influencia.
No lo obliga a que pite. No lo obliga a que pite.
Es complicado.
Así, si nos equivocamos, nos equivocamos tú en el VAR y yo. Mientras que si yo te rebato y te digo no, si luego la jauría mediática empieza a meterse, se va a meter solo con el árbitro que no atendió a la llamada del VAR. Entonces yo me cubro la espalda y digo, la culpa la hemos tenido los dos.
Bueno, ya para cerrar, pensando en Leganés, podría volver Rubén Alves al 11 y podrían volver Requena y Carracedo, los tres del tirón al equipo titular, ¿o no?
Hombre,
yo creo que no hay duda.
No, a la vez el equipo, yo creo, ¿eh?
Lo cual, volvemos al comienzo.
No por nada, sino por el momento de forma en el que están, y yo creo que el equipo le viene bien siempre.
Volvemos otra vez al origen de todo esto y con esto cerramos. El Córdoba tiene impepinablemente, mira, ahora vamos a un equipo pepinero, impepinablemente que reforzarse en el mercado invernal, si quiere aspirar a lo que sea. ¿Estáis de acuerdo o no?
Sí, y lo que comentamos un día aquí en la tertulia, tiene que acertar en un mercado de invierno que es muy complejo, y en función de la plantilla resultante de ese mercado invernal, el Córdoba sabrá o podrá atisbar lo que puede aspirar. Entonces, un par de refuerzos, si sobre todo sale Bosque en invierno y alguien que no nos deje cojo en el centro del campo, si faltan las piezas principales o que nos dé esa garantía, por ejemplo, Jan Salas no lo va a estar dando, pues yo considero que sería oportuno.
Tendremos tiempo para hablar del mercado invernal. Se ríe Rafa.
Jugadores que salen los nombres y claro, es que los tienes en...
Sí, que ni te acuerdas.
Y es una pena porque son jugadores de la
plantilla. Jan Salas ha venido, la risa que te ha dado es por eso.
Es risa, pero no es... Por favor,
sí,
que no se entienda.
Sí, sí, no, desde el respeto.
Que no te acuerdas que está.
Que no los tenemos en la memoria.
Eso es porque el entrenador no cuenta con ellos.
Y te llama la atención mucho. Y son un par de partidos.
De hecho, la propia entrada de Obolski llamó la atención ayer, porque lleva 15 minutos en toda la temporada.
No.
Rafa Rosso, muchas gracias. Como siempre.
A ti, Tony, como siempre.
Paco López, Tribuna Progresista, muchísimas gracias, como siempre. José Antonio Saucedo, no te he preguntado por el Medcor, técnico del Medcor. ¿Cómo vais?
Bien, bien, vamos bien, creciendo.
Creciendo poco a poco. José Germán, muchas gracias. Presidente de Córdoba, ¿tu mercado invernal, tranquilito o no?
Tranquilo.
Ahí está, hasta ahí puedo leer que decían en 1-2-3.
A ver si tenemos mejores noticias de la selección española.
A ver.
¿Vale? Vamos.
En las próximas horas.
A ver, hombre, esperemos. Ha dejado caer el cebo.
Confiamos, Presi.
Tira la lengua, Tony, tira.
No, ya deja, creo que ha dicho mucho sin decir nada.
No, es que todavía no es oficial, pero bueno, supongo que lo harán público en una hora. ¿Vale?
Vale, bueno, pues hasta ahí podemos leer. Gracias, José. Gracias. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE. Paséis una buena tarde.